siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud?
Muy mal. El calor me sigue haciendo daño para el hígado.
Oiga, ¿y por qué no le pone usted aire acondicionado?
¿A quién?
¿Al hígado?
¿Cómo le voy a poner aire acondicionado al hígado?
Muy fácil, muy fácil, señor juez. Ahora hay unas pildoritas explosivas que se rellenan con aire acondicionado.
Sí.
Esas pildoritas, al llegar al estómago, estallan. Y entonces el aire acondicionado se reparte por todo el cuerpo y llega hasta el hígado también.
¿Quién inventó ese procedimiento?
Ah, un médico amigo mío.
¿Dónde vive ese médico?
En la calle Jaula.
¿Jaula?
Sí, señor. Jaula número 55.
¿Dónde queda eso?
En Mazorra.
¿Ese invento lo hizo antes o después de mudarse para Mazorra?
Después.
Ah, no. A ver, ¿qué caso tenemos hoy, secretario?
Pues, a juzgar por lo que dice el acta, parece que se trata de una cañona.
Pues llame entonces a lo complicado en ese cañonicidio.
Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina!
¡Aquí como todos los días!
¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña!
¡Presente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Bueno, vamos a ver qué les ocurre a ustedes
que
hoy.
Que Tres Patines me quiere dar una cañona, señor juez.
No, Nananina, eso no es verdad.
Sí, es verdad que yo soy testigo de eso.
No le haga caso, señor juez. Cuando yo le explique a usted de qué se trata, yo tengo la inseguridad de que usted me va a dar la razón a mí.
Entonces usted está inseguro que yo le dé la razón.
No.
No está seguro.
No, al contrario, estoy...
¿Cómo dice inseguridad?
En plural no es...
Seguridad, la seguridad.
Sí.
Seguridad, es que usted está seguro.
Sí.
¿Usted cree que está, que yo le dé la razón?
Hombre, señor juez, tan segura tuviera yo la horca como eso, chico.
¿La horca o la gloria?
No, la horca. La gloria déjala tranquila, que yo no quiero juego con la parte de arriba del otro mundo. Deja
bueno,
eso.
Bueno. ¿Y de qué cosa se trata? Vamos a ver.
Bueno, chico, pues se trata de que ayer por la tarde Nananina y yo volvimos a contraer náuseas matrimoniales.
Así que Nananina... ¡No!
Sí, sí, sí. Oh.
¿Y se casaron?
¿A qué viene el asombro ese? Adiós, tú sabes de sobra
no,
que
lo
donde...
felicito, ¿eh? Lo felicito.
Sí, muchas gracias. Pues usted sabe que donde hubiera fuego siempre tendría que quedar alguna candelita, ¿no?
¿Qué candelita ni qué nada, hombre? Yo no me he casado con usted, no sea mentiroso, hombre.
¿Cómo que no se casó conmigo?
No, señor, yo me casé con Perico Cantarrana, el pelotero.
¿Qué cosa, hombre? ¿Usted y yo no firmamos ayer el contrato matrimonial?
Sí, pero eso no tiene nada que ver con quien yo me casé, fue con Perico. Lo que usted me quiere dar a mí ahora es una cañona.
Momento, caballeros, a ver si el señor juez puede enterarse de algo. ¿Qué cañona, qué matrimonio y qué Perico son esos?
Doctor.
Dígame.
¿Usted quiere que yo se lo explique, doctor?
Bueno, a ver, explíquemelo usted.
Muchísimas gracias,
de
doctor.
Nada, de nada, señor.
100 años de cariños para ti.
Ya, póngale 10 pesos de multa por ese cariño. Continúe.
Muchísimas gracias.
De nada.
Pues verá usted, mi querido magistrado. Usted sabe que hay mujeres que cuando no tienen nada que hacer se ponen a llamar por teléfono a cualquier número para ver si les sale un hombre, entablar conversación y, en fin, hacer la diligencia para ver si el hombre pica, se enamora y se casa, ¿verdad?
Sí, como no, conozco.
Bueno, pues Nananina parece que agotó todos los teléfonos de La Habana. Y entonces empezó a llamar al norte por larga distancia.
Me diga, Nananina, usted llamaba así por larga distancia a cualquier número al norte.
Sí, señor, pero eso no importa. Eso no le tiene que importar a nadie porque mi dinero me costaba.
No, sí, pero venga acá. Usted habla inglés.
No, chicos, si eso es lo que más dinero me costaba precisamente.
¿Por qué?
Porque cuando me contestaban en inglés tenía que colgar y volver a llamar otra vez.
Y llamando a los Estados Unidos, ¿en qué idioma esperaba usted que le contestara?
En español, chico, no hay allí una pila de cubanos en el norte.
Sí, pero para una población de tantos millones, los cubanos que hay allí son muy pocos.
¿Y como cuántos cubanos hay allá?
Bueno, en todos los Estados Unidos deben haber 100.000, una cosa así, no sé cuánto, pero...
Mira,
deben...
para eso 100.000 me tiene que salir un cubano, chico.
¿En todo el norte, en tantos millones de habitantes?
Claro que sí, chico, con uno solo que hubiera salido tenía yo bastante para casarme, chico.
No sea estúpida, señora.
¿Qué estupidez?
La cantidad de habitantes que hay en los Estados Unidos, que hay como más de 4 millones de habitantes, va a venir usted.
4 millones de habitantes.
¿Eh? De los
bueno, vamos
4
a...
millones de habitantes por minuto.
Ah, bueno, por minuto. Bueno, Rudecindo, quedamos en que Nananina empezó a llamar al norte por larga distancia, ¿no es eso?
Sí, señor, efectivamente. Y después de agotar todos los números de New York, de Chicago, de Filadelfia, Entonces el pobrecito, ¿no?, empezó a llamar a los de Cincinnati.
A los de Cincinnati.
Y ahí tuvo suerte, la verdad, porque cuando iba por la llamada número 14.585, el que le salió al teléfono fue nada menos que Perico Cantarrana.
¡No me diga!
Sí, señor.
¿Perico Cantarranas en persona?
En persona, sí, señor.
¿Pero el verdadero, el auténtico Perico Cantarranas?
Sí, señor, el verdadero Perico Cantarranas.
¡Qué barbaridad! ¿Y quién es ese Perico Cantarranas?
Compadre, oiga, lo suyo es... ¿Pero usted no conoce a Perico Cantarranas, el gran pelotero venezolano?
No, ningún venezolano, que no es venezolano.
¿Y qué cosa es él, entonces?
Guatemalteco.
No me diga, Walter Malteco.
Malteco.
Así, ¿le cambiaron el club?
¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo el club?
¿Cómo de club? ¿Usted cree que se imagina que Venezuela y Guatemala son dos clubes de pelota? ¿Qué es lo que son, chico?
Bueno, de donde sea entonces, pero óigame, señor juez, lo que yo le puedo decir es que Perico Cantarrana es un pitcher formidable.
¿Pero de dónde es, por fin? ¿Eh? ¿De dónde es Perico?
De...
Walter Malteco.
¿Cómo?
Walter Malteco. Óigame, yo no sé, figúrese usted que a ese hombre lo debían ver puesto ya en el frijol de la rama, chico.
¿En el qué?
En el frijol de la rama, donde ponen a los peloteros famosos.
Eso se llama el hall de la fama, Tres Patines.
En inglés sí, pero yo lo dije en español.
All right, vamos a no discutir eso. Pero francamente, yo no conocía a ese pitcher.
Ah, no, estupendo, chico. Ese hombre tiene una clase de curva que es algo serio.
¿De veras?
Ah, es una curva que él tira por debajo del brazo, fíjate. Ajá. Y al salir por debajo del brazo, sí, la pelota se eleva. Da dos vueltas de carnero en el aire. ¿La misma pelota?
Sí, la misma. Tiene que ser
y
la
entonces
misma.
Se desvía hacia afuera, dándote la impresión de que va a ser una bola franca.
Una bola franca.
Pero cuando está llegando, oye, tuerce hacia la parte de adentro en fila hacia la esquina del home. Y ahí mismo pasa.
¿Por la esquina del home?
No, por encima de la cerca, porque se la batean siempre.
Venga acá, y esa es su famosa curva.
Famosísima, chico. ¿Tú no has oído hablar de la curva de Cantarrana?
Yo sí.
¿Esa es misma?
No, Tres Patines, sí, pues, nada de eso. La curva de Cantarrana es la que está ahí a kilómetro y medio de Arroyo Arena.
No, ¿y por qué tú crees que se llama así, chico?
No sé por qué se llama así.
Porque una vez Perico Cantarrana se metió a lanzar esa curva aquí en el Estadio del Cerro.
Ajá. ¿En el Estadio del Cerro?
Sí.
¿Y qué?
La pelota hubo que irla a buscar a kilómetro y medio de Arroyo Arena.
¡No!
Sí, la suerte fue que cuando le dieron ese jonrón, no había más que tres hombres en base y no le pudieron hacer más que cuatro carreras, chicos.
¿Y cuántas le iban a hacer, Tres Patines? Si no puede haber más de tres hombres en base y cuatro carreras es el máximo.
Esa fue la suerte, por eso te digo precisamente, que si no le hacen más carreras, chicos. Si hay 11 hombres en base... Mira, ve el lío que se...
¿Cómo va a haber 11 hombres en base, Tres
sí,
Patines?
Chico,
no pueden haber
si
más.
Si hay tres en primera cuenta.
No, pero ¿cómo va a haber?
Tres en segunda, pero seis. Pero... Tres en...
¿En tercera?
En tercera.
Nueve. ¿Cómo? ¿Y dos bateando?
No, dos corriendo de tercera para abajo.
Ah, sí.
Este en la media calle.
Óigame, usted...
Y ahí mismo batean.
¿Usted sabe jugar pelota?
¿Cómo no voy a saber jugar pelota?
Mucho, ¿verdad? Ajá.
Eso es terrible, chico.
Bueno.
Óyeme, pues sí,
venga acá, espérese. Déjeme hacerle otra pregunta del pitcher ese. Ese pitcher tan formidable,
sí.
¿En qué club jugaba? ¿O en qué club está?
Bueno, él comenzó jugando, óyeme, y después pasó, tú sabes.
¿Pero con quién empezó?
Bueno, él empezó con los Gigantes.
Ah, empezó con los New York, los Gigantes son el New York, no Yankee, el otro, ¿no?
Sí, el otro, sí.
¿Cuál es el otro?
No sé, el otro es el que está enfrente de la... El otro. Pero los Gigantes, sí, pero como que allí no daba la talla, entonces los mandaron para los Enanos, chaval.
Para los Enanos, ahora sí. Está con los Enanos.
No, ya bajó, está con los Tapones de Bañadera.
Vaya por Dios. Bueno, está bien. Rudecindo, usted me hace el favor de continuar.
Dime, Sangre, dime, anda.
¿Cuánto usted le puso a Rudecindo?
10 pesos otra vez.
Doctor, cariño español, ¿no?
Cariño español. No, lo mío es cariño español, póngale 100 pesos de multa, pero cariñosamente.
Muchísimas gracias.
De nada.
Doctor.
Continúe. ¿Qué pasó cuando Perico Cantarranas contestó a la llamada de Nananina?
Pues nada, doctor, que Nananina preguntó si era la botica.
Ajá.
Perico le dijo que no, pero que si necesitaba una aspirina, él se la mandaba por correo aéreo con mucho gusto. Siguieron conversando, continuaron las llamadas, y ya usted sabe, doctor, que dame un besito, que no te lo doy, que si te lo doy, que no, que bueno.
¿Qué pasó?
El caso fue que acordaron casarse. La bobería es esta de enamorado.
Ah, sí. Y usted estaba oyendo por una extensión, ¿verdad?
La extensión.
¿Tú estabas?
No, deduzco.
Ah, deduce.
Sí.
Le propuso matrimonio, ¿no es eso?
Sí, señor, me costó 7,000 pesos en llamada, pero lo mangué bien mangado, no se ocupe de eso.
La felicito sinceramente.
¿A ella sola?
¿Cómo a ella sola?
¿No va a felicitar también a la telefonista que le puso la comunicación para que pudiera entablar la conversación
también,
con él?
También, desde luego.
Ah.
Bueno, Rudecindo, prosiga, ¿qué más pasó?
Pues que como él no podía venir a casarse aquí, y tampoco estaba bien que una muchacha soltera como Nananina lo fuera a buscar a él allá.
Soltera no, viuda.
Ah, sí, verdad, viuda, sí, perdón.
¿Verdad que sí, viuda? Ah, ¿verdad? ¿De dónde? ¿Verdad de dónde, chico?
¿Qué está protestando usted? ¡Cállese la boca!
No, chico, es que me están haciendo hoy un número 8, chico.
¿Cómo un número 8?
Claro, el número 8 no es muerto.
Sí.
Ah, mira, ve, chico.
Bueno, pues aguante callado, no vamos a poder llegar al final de este juicio. Siga usted, Rudecindo, ¿qué estaba usted diciendo?
¿Cómo que sigue?
Sí, usted tiene.
Ni se
que
acuerda, chico.
Sí, bueno, verá usted lo que le voy a decir. Pues como él no podía venir a casarse aquí, doctor, y no estaba bien que ella fuera a buscarlo allá, Perico y Nananina acordaron casarse por poder.
No me diga, ¿y a ustedes les parece bien eso de casarse por poder?
Bueno, chicos, si vamos a analizar la cosa, todo el que se casa por poder, chico.
¿Por poder qué?
O por poder decir que está casado, ¿no?
Bueno, sí, pero ¿usted se casaría por poder, Rudecindo?
No, señor. Cuando un caldeiro se casa personalmente, no por control remoto.
Ah, vamos. ¿Y usted qué dice a eso, Nananina?
Bueno, señor juez, para una mujer siempre es mucho más agradable ir a casarse del brazo de su novio. Uh-huh. Pero cuando una se ha gastado 7,000 pesos en llamadas telefónicas, hay que ir a casarse, aunque sea del brazo de una butaca.
Bueno,
hay que casarse de todas maneras.
En eso le doy la razón. Entonces usted se casó por poder con Perico Cantarranas, ¿no es eso?
Sí, señor.
¿Y quién representó a Perico en la ceremonia del casamiento?
Tres Patines.
No me diga. Tres Patines se le ofreció para eso.
No se me ofreció. Le tuve que dar 50 pesos para que lo hiciera. No,
¿qué me cuenta? ¿Usted cobró 50 pesos por casarse con Nananina, Tres Patines?
Está barato, ¿no está regalado eso?
No, señor,
vamos,
no está regalado.
Vamos.
Porque eso es un favor y debió usted hacerlo gratis.
Gratis no, chico. Casarse es una cosa que cuesta dinero.
Sí, pero es que usted no se casaba.
Sí, bueno.
Usted no hacía más que representar a otro, porque el que se casaba era Perico.
Bueno, de todos modos, chico. Gratis no se puede, chico, porque la cosa está muy cara y mamita y yo no vivimos del aire.
Corray, vamos a no discutir eso tampoco.
Claro, chico.
Pero si usted aceptó lo de los 50 pesos, ¿cuál es el problema, Nananina?
Porque en la notaría, a la hora de firmar, el sinvergüenza ese tenía que poner así: Perico Cantarrana, por poder, José Candelario Tres Patines.
¿Y qué?
Que se equivocó y lo puso al revés.
¿Cómo al revés?
Sí, porque lo que puso fue José Candelario Tres Patines, por poder, Perico Cantarrana. Y ahora resulta que yo estoy casada con Tres Patines y no con Perico.
¿Está usted casado otra vez con el muerto?
Otra vez.
¿Con el muerto
haría
otra vez?
Qué desgracia que me salió muerto.
¿Y eso no se puede arreglar?
¿Cómo no? El notario no me dijo que volveríamos allá eso de por la tarde, ¿sabes? Que él iba a rehacer la hoja que está en el acta para que Tres Patines la firme bien ahora.
Bueno, entonces, ¿cuál es el problema?
Que para volver a firmar, Tres Patines me quiere dar otro, que le dé otros 50 pesos y eso es una cañona.
No, 50 no, 500.
¿Cómo 500?
Ah.
Pero eso es verdad, Tres Patines.
Sí, chico, porque eso de casarse otra vez, la jirafa mía son 500 pesos.
Pero usted llevó una jirafa también.
No, chico, la lista de precios.
Tarí.
¿Estás de acuerdo con esta?
No, señor, tarifa.
Tarifa es el animal grandísimo, ¿no?
No, señor, esa es la jirafa.
Bueno, pero es que esa es la misma boda de antes, que no quedó bien, señor.
¿Y qué culpa tengo yo de que mi matrimonio con Ananina siempre se hagan equivocados?
Tres Patines, usted está jugando con fuego. Usted no se da cuenta de que ese Perico Cantarrana, cuando se entere de su conducta, puede venir a Cuba y darle una paliza.
¿Qué va? Ya yo calculé eso, chico.
¿Cómo que calculó eso?
Hombre, yo pensé, si no puede venir a casarse, menos va a venir a fajarse conmigo aquí, chico.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Usted cobró lo acordado, por lo cual irá al momento a arreglar el documento que usted firmó equivocado. Yo con ustedes iré y hágalo, porque si no, el que le va a entrar a usted a palos voy a ser yo.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, el 12 de octubre de 1919, pronto hará 100 años, la poetisa cubana María Luisa Milanés, vecina de Bayamo, se da un tiro y es llevada a Santiago de Cuba, donde pocos días después va a morir. Tenía 26 años y su vida había sido un infierno. El padre, la madre, el marido, la sociedad en pleno chapada a la antigua, le habían hecho la vida imposible, reprimiendo y hasta castigando su vocación para la escritura y su necesidad de ser algo más que un ama de casa convencional, obediente y capaz de tolerar las infidelidades, la afición al juego, el desdén y hasta el maltrato verbal de su marido. ¿Cuántos cubanos actuales, dentro y fuera de la isla y más allá del círculo de sus coterráneos bayameses, cuántos cubanos actuales saben quién fue María Luisa Milanés? ¿Cuántos han leído sus versos? Pocos. ¿A cuántos les interesaría leerlos? A muy pocos también. Y eso es lo que ha tratado de rectificar, al menos en la ciudad de Miami, la compañía de teatro Avante, dirigida por Mario Ernesto Sánchez el pasado fin de semana, durante la culminación de la edición número 34 del Festival Internacional de Teatro Hispano de esta ciudad. Un evento hermosísimo al que Sánchez, actor, director y productor de teatro, ha dedicado varias décadas de su vida con una capacidad de entrega y una inteligencia admirables. El festival ha sido su obra mayor y con esta obra ha prestigiado esta ciudad y nos ha permitido disfrutar, a los que residimos en ella, de un sinnúmero de obras procedentes de Hispanoamérica y España que no solo nos han conmovido y divertido, sino abierto los ojos a otras formas de hacer teatro y, como público, a otras formas de sentir el teatro, de experimentarlo. Antes de ayer, Mara, mi esposa y yo fuimos invitados a presenciar Bayamesa. Sí, Bayamesa, una obra encargada por Mario Ernesto Sánchez al dramaturgo cubano Abel González Melo. Una obra dirigida por el propio Sánchez y protagonizada por 5 excelentes actores: Alina Interian, Marilín Romero, Gianni Martín, Julio Rodríguez y Pedro Loforte. La obra, que transcurre en 2 épocas a la vez, dos épocas, durante los primeros años del siglo pasado y el presente, la obra muestra a un grupo de actores actuales que decide representar la vida de María Luisa Milanés, representar su vida. Esa vida desfila ante nuestros ojos para demostrarnos no solo la terrible situación de muchas mujeres en una sociedad plagada por el machismo, sino los estragos que puede causar la represión. Un fenómeno tan abominable a nivel personal como a nivel social. Un fenómeno del que nosotros los cubanos hemos sido víctimas, victimarios y testigos. Y un fenómeno capaz de llevar a mucha gente al suicidio. Gran parte de la obra de María Luisa Milanés fue destruida por ella misma o por los suyos, por su familia. Pero los versos y los fragmentos de su autobiografía que sobrevivieron la tragedia nos revelan hoy por hoy cómo la decisión de esta mujer de matarse para escapar de la conducta intolerante de sus padres y de su marido, no fue repentina. Como en más de una ocasión, la autora había acariciado esa posibilidad, esa alternativa. Hay un poema suyo donde María Luisa Milanés se dirige a la muerte y le dice lo siguiente: ¿qué esperas ya? Me impulsas a buscarte en el silencio eterno que te envidio, y a cada rato vienen a anunciarte las mariposas negras del suicidio. Ahí tienen ustedes dos versos tan bellos como estremecedores. Y a cada rato vienen a anunciarte las mariposas negras del suicidio. Todos sabemos cómo, a lo largo de los últimos años, esas mariposas han continuado visitando a más de un poeta cubano y a un buen número de compatriotas nuestros.
Maripositas primavera, alma con alas, que errante vas por los jardines de mi quimera, por los jardines de mi quimera, como un suspiro de amor fugaz. Cuando te alejes a otras regiones, llévale un ruego de adoración a la que un día me dio ilusiones, que se trocaron en decepciones, que hoy llevo dentro del corazón. Yo quiero verla para besarla, como esos besos que tú a la flor das cuando quieres la miel robarle, das cuando quieres la miel robarle, para embriagarte cual yo de amor.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García y luego de escuchar a Tomás Regalado en Ventana a Miami, donde hoy va a conversar con Emilio Izquierdo sobre los campos de la UMAP y lo importante que es que ese atropello jamás se repita en nuestro país. Acompáñenos.
Alma con alas, si es que la ves, dile que torne mi compañera a los jardines de mi quimera, donde no vuelvas jamás.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, pare, cochero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
Un paseo por vehículos que han tenido un lugar especial en la historia. Uno de ellos es el vehículo del archiduque Franz Ferdinand. Y en este automóvil es que el archiduque y su esposa, la excondesa Sophie Schottek, fueron asesinados un 28 de junio de 1914 en Sarajevo. Y este evento desencadenó una escalada que conduciría a la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, este automóvil está en exhibición en el Museo de Historia Militar en Viena, Austria. Existe también un Ford Sedan, un modelo 730 del año 1934, que perteneció a Bonnie and Clyde. Los que han visto tantas películas sobre su historia recordarán que Bonnie and Clyde era una pareja que tenía a los dueños de bancos en todas partes temblando y a la policía furiosa. Es difícil saber con certeza cuánto dinero robaron. El 23 de mayo de 1934 fueron abatidos por la policía de Luisiana mientras huían en su Ford V8. Se vendió en 1988 por $1,000,000. Primero estuvo en Nevada y ahora en San Joseph, en Missouri, en exhibición. También el auto personal Mercedes-Benz de Adolfo Hitler fue un carro que cayó en la infamia. Se diseñó especialmente y se modificó en gran medida para incluir una amplia cobertura de blindaje. Después de ser confiscado por un soldado estadounidense al final de la Segunda Guerra Mundial, fue propiedad de varios individuos privados y finalmente terminó en el Museo Canadiense de la Guerra en Ottawa, Canadá, donde aún se encuentra en exhibición. También tenemos el Cadillac Rosa de Elvis Presley. Decidió comprarse otro Cadillac Fleetwood Serie 60 azul con un techo negro. Definitivamente lo quería rosa, así que le cambió el color convirtiéndolo en Elvis Rose, que actualmente se conserva en el Museo Graceland en Memphis, Tennessee. No podemos olvidar el Porsche 550 Spyder de James Dean. Todos sabemos que este actor joven, que tocó los espíritus de los rebeldes sin una causa en todas partes, además de sus increíbles y memorables actuaciones en pantalla, fue un amante de la velocidad. Esto lo impulsó a comprar el auto de sus sueños, un Porsche 550 Spyder, que apodó cariñosamente como Pequeño Bastardo. Un 30 de septiembre de 1955, sin tiempo para frenar, el auto salió volando y James Dean fue declarado muerto en ese momento. Este auto ha cambiado de manos varias veces y aunque se desconoce su paradero oficial, hay una buena posibilidad de que se encuentre en el gigantesco garaje de algún coleccionista adinerado. Llegamos ahora al Lincoln convertible azul oscuro, la limusina presidencial de John F. Kennedy. Esa misma en la que fue asesinado durante una caravana presidencial por las calles de Dallas, Texas. Este automóvil fue utilizado por varios futuros presidentes después de numerosas modificaciones antes de ser retirado finalmente al Museo Henry Ford en 1977. Se decidió que la nueva limusina presidencial requeriría una serie de alteraciones intensas para hacerla más segura. Para empezar, el vehículo sería negro, el techo, los costados y las ventanas con placas blindadas. En este mismo auto que John Hinckley intentó disparar y matar al presidente Reagan el 30 de marzo de 1981. Fue el mismo auto que lo llevó al hospital para salvarlo. El Ford Lincoln Continental del presidente Reagan de 1972 tiene un lugar en la historia. Seguimos con el Porsche Rovers 3500. Perteneció a la actriz Grace Kelly, que se convirtió después en princesa de Mónaco. Mientras conducía por las largas y sinuosas carreteras de las colinas de Mónaco, perdió el control del vehículo. Y se rumora que tras la desaparición de Grace Kelly, el automóvil se compactó y se eliminó. Otro auto eliminado de la historia fue el Mercedes-Benz W140 de la princesa Diana Spencer, Lady Di, un vehículo que aún genera confusión y controversia. Ella, junto con otros tres pasajeros que incluían a su entonces prometido Dodi Al-Fayed, conducía por París cuando el automóvil se estrelló contra un pilar de cemento. El automóvil ha sido eliminado en un intento de dejar atrás el trágico pasado asociado con él.
Mandei mi Cadillac al mecânico hace días. Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro, lo llevé a revisar. Bip, bip, quiero reparar mi Cadillac. Bip, du, 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 du. En estas circunstancias el patrón me sugirió prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció. Y cuando el Cadillac reparaban, yo usaba aquel perol. Bip, bip, esa cafetera era un perol. Bip, du, 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 du. La red era alvarada y el arranque era de mano. El freno frenaba un poco retrasado. Temblaba como un loco atacado de zambito. Sí, señor, bip, bip, daba pena ver aquel perol. Bip, du, 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 du. Monté mi cacharrito a una gran velocidad. De 10 millas por hora recorrí por la ciudad. En cuanto yo paré, una morena a mi lado se montó. Bip, bip, la chica se prendió de mi perol. Bip, du, 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 du. Y muchas otras chicas que encontré por el camino estaban encantadas de montar en mi carrito. Conforme pase el tiempo yo me estoy encariñando más y más. Bip, bip, este cacharrito me gustó. Bip, du, bip, du, du, bip. Pero el Cadillac ya está listo en el taller, lavado, preparado y pintado de verdad. Pero mi corazón a la hora de cambiar. Ah. Mi palpitó, bip, bip, mi corazón quedó en el perol, bip, du, bip, du, 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 bip. Bueno, ustedes me perdonan, pero ahora yo me voy. Existen mil muchachas que quieren salir conmigo, pero todo es por causa de mi cacharro, ¿saben?